¡Bienvenidos a Dulce Compañía! ¡Oh! ¿Qué es la que hay, corillo? Bienvenidos a otra edición de Dulce Compañía, aquí en vivo, desde twitch.tv/papopistola. Estoy bien contento de estar aquí. Sobrevivimos. Lo que por poco era una tormenta. Ay, qué sé yo. Aquí en Puerto Rico esto está en modo hardcore desde hace rato. Yo ni sabía si esto hoy íbamos a hacer un live. Yo no sabía. Porque yo no sabía si íbamos a tener catástrofe. Yo no sé si iba a tener luz. Ahora mismo el internet está media flojita ahora mismo. O sea, no me sorprendería si de momento tenemos problemas técnicos. No quiero salarlo porque hasta ahora todo está corriendo súper chilling. No me quejo. Vamos a saludar a la gente que está con nosotros en el día de hoy. Tenemos a High Curly, el Chichón 420. Tenemos a Billy Díaz, que sí, Manolo cumplió ayer. So, saludo a nuestro gran amigo Manolo de Manolo Show. Mar Centeno, que ahora mismo acaba de darle follow a la página. Saludos, bienvenidos. Tenemos a Pixel Dario, Nintendero 1985, el Nightel Freaks, el Bronca Bronca, High Curly, GR Gaming, It's Me Pino, el Red Cuco, por supuesto, y el Chichón nuevamente. Te saludo. Yo no sé si ustedes vieron, pero los otros días yo estaba streameando y durante mi stream la silla que yo tenía terminó de absolutamente descojonarse. So, me encontré en una situación dificultosa en donde tenía que conseguirme una silla. Mano, es que las estrellas se alinearon, entré en comunicación con la gente de Beast Gaming Chairs y me pusieron adelante con esta silla Beast. Esta modelo de silla oficialmente es la Cerberus. Llevo utilizándola por la semanita, como quien dice, dándole el beta testing. Yo no quería hablar de esto hasta que yo me sentara, pusiera mi glúteo en el asiento a ver qué es la que hay. Y déjame decirle que yo estoy totalmente contento de que ahora tengo esta silla en mi vida, porque yo soy un chico pesadito. Y esta silla me está aguantando el peso que yo tengo, corillo. Yo soy denso, yo tengo alta densidad central. Yo no sé ni qué estoy diciendo a esta altura. El punto es que esta silla se siente súper estable, tiene unos cojincitos en la parte de abajo como que para el lumbar. Y mano, estoy bien pompeado, y más pompeado aún es que si ustedes quieren conseguirse una silla de las de Beast, o si quieren conseguirse cualquier producto del Gaming Collection que está en OFX, van a tener un 10% de descuento si utilizan el código DULCE. Eso es correcto. Ahora mismo, si pasan por la página de... Es más, yo les voy a enseñar a ustedes. Ahora mismo, si ustedes pasan por la página de OFX y van para la parte de Gaming Collection, van a ver, mira esta silla que está aquí. Esta es precisamente la que está actualmente debajo de mis glúteos, la Cerberus. Pero también tiene la Medusa, tiene la Sirena, un montón de sillas que se ven súper gufias. Yo no entendía el flow y lo gufiado de tener como que una silla gaming, porque como que parece que son como, si, como silla racing. Pero lo que noté rápidamente es que por su estructura, por cómo es, como que te acomoda bien en la silla. No sé cómo explicarlo. Yo uso muchas sillas de oficina y típicamente pero tú te sientes como que está todo flat. Esto como que tiene... Tiene como que unos pads a los lados que, papi, tú te sientas y... I just feel good, man. So, anyway, pueden conseguirse su propia silla o cualquier otro accesorio que esté en la parte de Gaming Collection de OFX con un descuento de 10% utilizando el código DULCE. La persona que yo tengo conmigo en el día de hoy, él es un excelentísimo artista. Ahora mismo les quiero enseñar esta artesanía que él hizo, porque sí, yo soy un narciso y me encanta que la gente me dibuje. Y él es tan fucking a fuego que él hizo estos dibujos sin provocación alguna, porque he's just that fucking cool. A él le place fucking hacer arte y compartir su arte con la gente. So, a mí me place traer este individuo aquí en el día de hoy. Sin más preámbulos, denle la bienvenida a Chizo. ¡Dímelo!
¿Qué es la que hay, de bien?
Está pasando, loco. Bienvenidos. Chizo, ok. Vamos a romper el hielo.
Yes.
¿De dónde carajo sale ese nombre? ¿Qué significa Chizo? What's up?
Papi, espera, este nombre sale, ¿tú te acuerdas más o menos la era de los foros de pulsorrock.com?
Ya, yeah, cabrón, wow, ok, ya empezamos with deep cuts, cabrón, foro y dijiste pulsorrock. Yo era del foro Puerto Rico hardcore. Yo era de PRHC.
PRHC.
PRHC. Yeah. Pero, y esa era la guerra, cabrón. Pulso Rock. Y, sí. Anyway, Pulso Rock. Ya. Yeah.
Gente buena en los dos lados. Esa era, pues mira. Yeah. Cuando yo empecé en ese foro, yo estaba en mis early 20s, y yo estaba viendo los name tags de todo el mundo, y más o menos para esa época todo el mundo escogía name tags como que de música o de banda o lo que sea. Y a mí siempre me ha gustado jugar con el humor, con la comida, y a mí me encanta el queso de papa. Entonces, mi nombre en Pulso Rock era Queso de Papa. Ese es mi primer nickname de avatar ever en Puerto Rico. Y de ahí pues fue adelantando. Queso de Papa se convirtió en nombre y apellido, y cariñosamente la gente me decía cheese, como de queso en inglés, y después le añadieron la O para que parezca más graffiti. Y de ahí salió Chizo.
Oye, verdad, sí. Ahora que tú lo dices, tiene flow grafitero. Y eres artista. So, ok, pues ya tenemos la leyenda del nombre. Pero ahora comenzamos con la leyenda de Chizo, el artista. So, háblame un poquito sobre cómo es que tú entras al mundo del arte, cómo empezaste a dibujar, o sea, ¿qué es la que hay? Tell me the Chizo origin story.
Pues nada, mira, yo empecé a dibujar desde chiquito, desde los 5 años. Había un programa de televisión que se llamaba Dibujando con Kiki. Y entonces él nos enseñaba a los niños a dibujar. Ahí yo dibujé por primera vez un Mazinger Z, un Batman. Me gustó el flow, seguí haciendo los dibujos. Luego por el programa de Pacheco, nos ponía los muñequitos. Pues los muñequitos de Pacheco siempre me gustaban. Y yo quería desde chiquito, como desde los 6 años, hacer mis propias historias. Y las dibujaba en papel. No las dibujaba en papel, las dibujaba en la pared. Entonces,
el bulletin board de la casa.
Exacto. Entonces mi mai, como siempre, que ella es bien changa conmigo, en vez de regañarme, lo que hizo fue que empapelaba una parte de las paredes, y yo seguía dibujando las paredes en el papel, y por ahí seguía y hacía mis propios cuentitos, mis propias historias. Después descubrí que eso se llamaban cómics. Me interesó entonces el arte del cómic, y seguí, o sea, desde pequeño hasta ahora.
Ok, y entonces, ¿cuál fue como que tu primera exposición a un cómico? O sea, ¿cuál fue la primera tirilla o cuál fue el primer personaje que tuviste en un cómic?
Pues lo primero fue en los de los periódicos, estaban las tirillas en general, la de Superman, que eran como que seriales así de semanal. Esa me gustaba mucho, pero la primera así como que revista en cómic fue con Dorito.
Con Dorito, papi, el clásico.
Sí, clásico.
Con Dorito.
De yo tener memoria de seguir los personajes.
Ok. Qué cool, mano. Y eso fue algo que tú dijiste como que yo, I can do that. O eso fue algo que como que tú veías y tú, yo no sé. Esos dibujos, yo no sé. Yo no sé cómo poner lápiz en papel. ¿Qué pasó ahí?
Pues mira, yo nunca he pensado como que en si lo puedo hacer o no. Es que yo creo que yo dibujo, pero a mí me gusta contar historias, y yo siempre el dibujo lo vi como un medio de contar mis propios cuentos. Entonces yo veía los cuentos y quería hacer los míos. Y por ahí empecé y arranqué y hacía mis propios cómics, la libreta. Primero hacía los cómics como que yo mismo me hacía mis propias historias de Superman, de Batman, de He-Man.
Tú hacías como que fanfiction, básicamente.
Fanfiction. Yo no sé si tú te acuerdas los muñecos de He-Man que venían con un mini cómic.
Porque realmente yo creo que, quizás ahora no es secreto, pero todos estos cómics y muñequitos estaban hechos para vender juguetes, o en el caso de algo como He-Man, que a lo mejor, que quizás en ese momento no estaba ni la serie televisiva, pues ¿cómo tú sabías sobre este personaje? Aquí está el cómic con el muñequito.
Así mismo.
Brutal.
Pues así fue como, o sea, que siempre los dibujos yo los he unido a contar historias, todo lo que he dibujado. Después sí hago ilustraciones sueltas y eso, pero todo es relacionado al cómic, hasta que en los 90 ya yo tenía como 13, 14 años, y ahí fue que fui por primera vez a una tienda de cómics, me jugué con la historia. Y por ahí para abajo, ahí más arranqué un poquito más consciente de hacer un cómic como tal.
Brutal. Oye, Corillo, que ya veo que saluda a Billy, que él pregunta qué pensamos sobre el trailer de The Batman. Vamos a estar hablando un poquito sobre eso y algunas de las cositas que sucedieron en el DC Fandom, que fue un evento digital que hizo DC, revelaron un montón de cosas. De eso vamos a estar hablando un poquito más adelante. So, Chizo, entonces vamos a... Me gustaría hablar como que cómo tú comenzaste a desarrollar un estilo de arte, porque todo el mundo puede dibujar un cómic, pero yo siento que por lo menos ya viendo el arte que tú haces, como que ya tú tienes un estilo en términos de el trazado de línea, la colorización, etcétera. ¿Cómo fue que tú alcanzaste a adquirir ese estilo artístico que tienes?
Sí, pues más o menos yo tengo dos, porque cuando hago las ilustraciones es un poco diferente al cómic, el cómic es un poco más sencillo. Lo que pasa es que, pues, como te dije, como en los principios de los early 90s me interesó el medio,
yeah.
Pues yo leía mucho de los artistas, de los trucos y los consejos que ellos daban, y el creador de Spawn, Todd McFarlane, él dio una vez en una de sus revistas como unos tips, y uno se me quedó bien importante, que no es lo que tú seas el mejor dibujante, el que dibuje más lindo, sino el que entregues a tiempo, porque los cómics son un medio que hay que hacer muchas páginas al momento. Y él dijo, crea un estilo que aunque la gente sin tú firmarlo sepa que lo hiciste tú, sea un estilo que tú puedas producir 24 páginas en un mes. Y yo fui practicando y moldeándolo, y ahí lo creé. Que por eso es que básicamente yo subo contenido casi todos los días, porque ya yo tengo mangado un estilo que lo hago bastante rápido para en cuestión de producción. Y así fue como lo creé.
Cabrón, that's me. Look at that shit. So, a la hora de tú, por ejemplo, ahora mismo estamos viendo, esto fue un dibujo que tú me hiciste, que, by the way, cabrón, a mí me encanta todos los dibujos que tú me has hecho. I fucking love them. Está cool, porque a mí, yo aprecio mucho el arte del dibujo, porque es la habilidad de capturar la esencia de una persona trazando líneas, ¿tú me entiendes? Estos son líneas y, uh-huh. y chancros de color y cabrón, ajá, como que tú a la hora de tú, por ejemplo, seleccionar por ejemplo, esta foto de Chris GN, cosplayer, que estuvo recientemente en el podcast,
yes.
tú estás buscando poses particulares, fotos así dinámicas, o tú le consigues oportunidad a cualquier tipo de ángulo?
Pues mira, más o menos te voy a hablar un poquito de todo, porque son cosas, varias cosas mezcladas en cuando dibujo personas. Yeah. Yo lo hago basado en referencia de fotos. Primero, conseguir una foto que se vea de buena calidad. Si conozco a la persona, mejor, porque básicamente me baso en la personalidad para escoger los colores o las rayas, como sea.
Yeah.
Y trato de mezclar el estilo del cómic, porque el estilo del cómic, tú no dibujas las cosas fotorrealistas, tú sacas como que los rasgos más importantes.
Yeah.
Mezclo todo eso, uso la foto de referencia, tiro los trazos, y básicamente con esas tres cosas que mezclo, mezclo eso. Ahí tú ves, mira, que está el estilo de foto, pero el dibujo de Venom es un estilo totalmente diferente, porque ya sea el estilo comic full cuando tengo que hacer páginas por ahí para abajo.
Ok, sí, porque todavía. Ya aquí tú te vas simplifica un poco, streamline un poco el diseño para poder hacer paneles por ahí para abajo, que entonces cuando son los portraits, como está haciendo las personas, uno ve la diferencia que tienen, hay variables en detalle. Algo que quería decir, tú eres bien fanático de Lady Gaga, tanto así que tú tienes una de tus páginas completamente dedicada a Lady Gaga. Voy a buscar esa página ahora para enseñar que es la que hay, cabrón. ¿A ti te encanta Lady Gaga entonces?
Sí, mano, mira, Gaga va hechizo. Te voy a explicar, Lady Gaga es bien interesante. Yo nunca he sido... Yo lo que escucho de música es heavy metal y hip hop.
Okay.
Eso es lo que yo escucho. Pero ¿qué pasa? Sí escucho música pop y música de lo que sea que esté por ahí, la escucho. Pero Lady Gaga, cuando ella empezó a hacer la música, yo encontraba que la música pop de ella, para hacer una comparativa, es como si fuera rock en pop. Y porque ella tiene una voz gruesa, la letra, como la hace, la música, lo más que me gusta de ella, cuando, si ustedes han visto los videos, los bailes de ella, aunque son bien cool, la forma en que ella hace los movimientos, ella no está tratando de ser estilizada, son como que movimientos bruscos y cosas así. Y todo eso me interesó, ese look de ella. Pero le pichaba, le escuchaba por ahí, hasta que ella sacó el video de teléfono con Beyoncé.
Mira, aquí hay un dibujo de eso.
Es una artista completa. Y desde ahí, O sea, yo no escucho música pop, la escucho en general, lo único que yo escucho es lo de ella y poco a poco la he conocido ella como persona, las cosas que ella hace por las causas benéficas, ella toca instrumentos, ella escribe las canciones, después me enteré que ella le escribe muchos éxitos a otra gente como Britney Spears, Pussycat Dolls, o sea que ella es una dura y le mete. Y nada, mano, me gusta mucho la música de ella, tanto así que cuando salió el disco de Cromática, yo estaba tan pompeado porque hace tiempo que ya no se tiraba un disco más o menos de música pop. Y yo le dediqué como que un arte diario, como por una semana, en lo que salía el disco. Y después dije, mira, yo tengo un montón de digo, le dije, vale, voy a subir una página. Y ya
Exacto.
esa es la página, a ver si un día la ve.
Cacho, estaría cabrón, ¿verdad? Que
¿El qué?
deja que ella se entere. Deja que ella se entere que ella tiene ahí, papi, un Instagram lleno de just arte bien nítida, que de verdad que te da mano, te guía. Yo pienso que está espectacular. Ahora, Chizo, tú tienes tu propio cómic llamado
Sí.
Doctor Casco. Háblame un poquito sobre
Doctor
eso, mi
Casco.
hermano.
Pues mira, yo tengo el cómic que se llama Doctor Casco, el hombre insólito, que es básicamente un superhéroe que tiene todos los poderes que a mí me da la gana escribirle en el momento que lo hago. Y es un experimento que yo hago basado, o sea, mezclado comedia con cultura popular puertorriqueña y cultura popular de los cómics y las películas. Y básicamente es un experimento de que el cómic, aunque tiene su propia historia, yo no tengo nada preescrito y cuando me siento a dibujar el próximo capítulo, leo un rápido lo que pasó en el capítulo anterior y ahí mismo se me ocurre lo próximo que voy a hacer y para que salga así orgánicamente, eso está nítido porque si pasa algo cool en la semana lo añado y le creé su propio Instagram porque como tú sabes, yo tengo 38 Instagrams y
Papi,
ese se llama...
ey, ey, de ¿qué molestia va a tener un Instagram más? ¿Tú me entiendes? Abre perfiles por ahí para abajo, olvídate.
Pues mire, ese Instagram de Doctor Casco, todos los episodios están gratis, son 44 historias. Bueno, el profe lo dice, creo que son 44 historias que están de la primera saga de El Insólita y está en Instagram para que la gente lo lea de free, de gratis.
Fuck yeah. ¿Viste, cabrones? ¡Ey, ey, ey! Mucha macetería. No estoy diciendo ustedes. Ahí yo estoy diciendo en general. Hay macetería en el mundo. Y esta gente está dando contenido de gratis. Y está cool. Ahora mismo, tú, ¿qué es lo más difícil que se te hace a ti a la hora de tú trabajar tu cómic?
Pues lo más difícil que se me hace es, pues como el medio es un poco tedioso en cuestión de crearlo, que pues la mente mía va 3 semanas adelantada y lo que estoy dibujando hasta ahora, entonces pasa otra cosa en la semana, pasa otra cosa en la semana y como que me desespero un poco tratar de meter toda la historia ahí y eso es lo que lo encuentro un poco más difícil.
Ok, cabrón. Ah, porque es que yo no sé, porque por ejemplo, yo aprecio mucho a las personas que no tan solo hacen sus cómics, pero son las personas que trabajan la historia y también la dibujan. O sea, estamos claros de que tú haces las dos cosas. Tú dibujas y
Sí.
tú haces la historia. Pero de las dos cosas, si tú fueses a decir, la más que te disfrutas hacer, ¿te disfrutas más trabajar la historia o te disfrutas más dibujar?
No, no dibujarla porque, como mencioné ahorita, basado en otro consejo, el creador este Stan Lee, cuando él empezó a hacer los cómics de Marvel, que él contrataba artistas como Jack Kirby. Él les decía a los artistas, más o menos, mira, yo dibújame una historia de Spider-Man peleando contra el buitre y después yo le meto las letras. Pues los artistas dibujaban la historia más o menos como yo la entendía y cuando le entregaban las páginas, él hacía las letras. Yo no escribo, yo básicamente escribo los chistes como bullet points. O sea, Casco se encuentra con un payaso nuclear, el cómic van a pelear en el medio y al final él tratando de detenerlo. Le meto un puño que hace que el payaso se le explote la cabeza y esa radiación destruyó la ciudad. Esos son los 3 bullet points. Y eso va a durar 15 páginas. Pues yo cojo los bullet points y los divido. De aquí a aquí es este bullet point, de aquí a aquí. Y en el momento me siento y lo dibujo. Que sí, la parte de dibujar es la más que me gusta. Porque yo, entonces ahí, entonces creo la historia. Básicamente en el mood que tenga en el momento de qué página quiera hacer. Es bien orgánico, por lo menos como yo trabajo. Por eso también es un poco retante hacer trabajo colaborativo. Porque pues ya tú ves como que me va el garete.
Ok, interesante, interesante. So, que en ese sentido, hasta la fecha, ¿tú has hecho entonces algún trabajo colaborativo o casi siempre ha sido pues más bien Doctor Casco y pues tu arte a nivel individual?
Pues he hecho bien poco colaborativo con gente close de confianza, porque de verdad, como ya yo llevo muchos años solamente haciendo lo mío, ya yo tengo mi flow, mi forma de hacer las cosas, y cuando a ti te entregan un libreto, si ellos quieren que tú hagas tu estilo, porque por algo quieren que tú hagas el trabajo, pero tú tienes que también respetar el libreto, y hay veces que son estilos de escritura bien diferentes a los míos,
yeah.
Y ahí sí, pues ahí sí estoy trabajando haciendo un cómic. Ejemplo, si me ponen una escena dentro de una casa o el ángulo de cámara específico tiene que ser de así a asado, pues tengo que trabajarlo. Por eso hago bien, bien pocas colaboraciones como tal, pero sí las he hecho. La última que hice fue con Gabriel Alejandro, que él está en el podcast de Terror Entre los Dedos, que él estaba contigo cuando estaba en Cultura al principio.
Saluda a Gaby, Dr. Sayus, escuchen su música.
Pero el tipo, tremendo. Chécate esta, el tipo está tan duro que él escribió ciertas historias de antología para diferentes artistas pensando en el estilo del artista. O sea que contigo en eso él me hizo un favor, porque el estilo, la historia que él escribió para el estilo mío era como humor, comedia, sencillita, y quedó bien chévere.
Oficialmente, ¿cuándo fue que tú comenzaste a trabajar lo que viene siendo Doctor Casco?
Pues Doctor Casco, eso es un reboot, porque Doctor Casco empezó como en el 2007, para la era de los foros, que él era como que el líder de los insólitos, que eran chistes internos de esa época de la escena de cómic local. Después le engaveté, y entonces ahora, a finales como 2017 por ahí, lo retomé con como si fuera empezando nuevo.
Yeah.
Como tal, y fue por lo de las redes sociales, por el Instagram, que yo vi que estaba haciendo los art y eso, y yo dije, mira, yo puedo tirar esto aquí como contenido así para que la gente lo lea, a ver si le gusta, y hasta ahora sí le ha gustado. He recibido muchos fanart de muchos compañeros artistas, que eso me ha sorprendido un montón, del personaje, y básicamente es un proyecto relax, de que a mí siempre me gusta hacer cómic, me gusta hacer historia, y aunque tengo pues mi day job, esta es la forma de uno, ¿verdad? Como que bajar el estrés,
yeah.
Y básicamente por eso es que el cómic es así tan chilling.
Brutal, mano. Oye, pues entonces, tú recientemente entraste al mundo mágico de los podcasts. Oficialmente eres parte del equipo de Cultura Secuencial, un podcast que yo era partícipe hasta recientemente, pero ahora tú eres parte del nuevo lineup. Tú y Gabucho fueron los que entraron ahora, y me encantaría saber cómo ha sido tu experiencia ahora estando en el lado de producción de un podcast, porque yo sé que tú eras un gran apoyador de Cultura Secuencial desde hace mucho tiempo, y ahora eres parte del show, so cuéntame cómo se siente ser parte de ese programa y ser un podcastero ahora oficialmente.
Acho, pues mira, sí, eso está bien nítido, porque como tú mismo dices, yo llevo escuchando Cultura Secuencial desde hace como 2 años ya, de todos ustedes, que básicamente yo los conozco a ustedes por audio. Y cuando pues pasó la noticia tuya, fue medio bad trip, porque saludos a Watcher, a Vanetti y a Gabucho. El Watcher me escribe que si quiero ir de invitado para un programa, no el que ya fui con ustedes, sino uno reciente. Y yo, pues cool. Entonces después, como a los 3 días, me dice, ¿quieres ser, eres miembro permanente del show? Si lo quieres. Y yo, diablo, sí, está bien nítido. Y ahí rápido, ¿no? Porque Ángel se va. Y yo, ¿pero qué?
¿Qué pasa? Cabrón, sí, eso fue buena noticia. Y tú, cabrón.
Ajá. Sí, porque tú sabes, todo el corillo, yo sé la dinámica. Yeah. Y fue como que iba a dar un sub y baja. Pero estuvo bien nítido, porque como tú dices, como yo soy bien fanático del programa, esto fue como cuando Tony Stark le dice a Spider-Man, you are an Avenger now. Uh-huh. Así me dijeron. Y de la parte de producción es bien interesante, porque aunque tú lo escuchas y se oye todo bien dinámico, bien cool, bien relax del tema que sea que están hablando, cuando ya tú estás en el otro lado, que te tienes que preparar para el tema, medir el tiempo, las secciones, los segmentos, yo estoy enfocado en lo que está corriendo en el programa, todavía, o sea, esto me siento todavía bastante nuevo, y cuando lo más interesante del programa, que sí nos llevamos bien y todo se lleva y todo está bien cool, es de que yo no me acuerdo lo que pasó en el programa. O sea, lo que yo dije,
papi,
lo que dicen los compañeros.
Esto es parte de hacer podcast, cabrón. Esto sale por aquí Y se fue, cabrón, y te olvidas. Por eso es que a mí, ¿sí? Esto, cabrón, lo peor de yo hacer podcast es que grabo el podcast, o sea, hago el show, hago esto, y después tengo que hacer una descripción de lo que pasó, y después yo estoy como que, puñeta, ¿de qué hablamos? Yo no me acuerdo. Ajá. Y tengo que, en esencia, verlo de nuevo de poquito a poquito, sí. Y hacer un refresh, pero es una loquera. Y entonces, sí. ¿Qué es lo más que te gusta de como que sentarte a grabar un podcast?
Pues mira, en específico con Cultura Secuencial, como un podcast más o menos de lo que está pasando recientemente en películas o series, lo más que me ha gustado es que hay veces los temas son cosas que yo a lo mejor no iba a ver en el momento o nunca las iba a ver, no porque me fueran malas o lo que sea, sino porque uno tiene sus propios gustos.
Yeah.
Y como hay bien poco tiempo en cuestión de que hay tanto streaming service, uno tira para el comfort zone de uno. Y cuando uno ve esos temas o esa película o esa serie que a lo mejor uno no le iba a ver, que uno le encuentra, mira, esta serie está chévere, ahora me interesa más el tema, me gusta eso. Y también me gusta el compartir con los compañeros de cuando una cosa nos gusta, todo está cool, pero me gusta más cuando diferimos en algo que no nos gustó y cada cual pone sus puntos, porque ahí en esa opinión va incluida la persona de cada cual. Uh-huh. Que es básicamente lo que me gusta, porque como yo hago historias, todo eso se queda aquí y eso es como que escuela. O sea, porque si Vanetti dice, esta serie la encontré tediosa, pero yo la encontré entretenida, pues ya la máquina mía, el cerebro dice, ¿y por qué yo la encontré tediosa? Y eso, nada, sigo como que aprendiendo para yo sé, yo usarlo para las cosas mías.
Brutal, hermano. Y tanto, tanto te encantó entrar al mundo de podcast, que recientemente comenzaste el propio podcast tuyo llamado Ondas Nerdas. Explícame un poco sobre los temas que ustedes abarcan en Ondas Nerdas y cómo ha sido la experiencia comenzando tu propio podcast.
Pues mira, a mí me gustó tanto hablar en Cultura Secuencial que Ondas Nerdas, yo creo que yo lo empecé una semana después que entré a Cultura, o la segunda. Entonces lo empecé con Mar Centeno, que es la que está en los comments. Saludos, Mar. Ella es mi mejor amiga. Ella vive en Arizona. Ella se fue, parte de la gente que se fue después de lo que pasó con María, con el huracán. Y con ella nosotros siempre hemos mantenido comunicación de series y cosas, de temas. Y entonces, basado en lo de Cultura, más o menos me sentí cómodo de cómo se corre el programa. Le dije a ella, mira, vamos a hacer un programa nosotros de lo que hablamos en el chat o por teléfono. Pero Ondas Nerdas va a estar un poco más concentrado, como dice el nombre, no tanto en escoger cosas nuevas, sino en escoger cosas que nos gusten a los dos, como cuando tú tienes esa conversación de panas, de una película que les gusta a los dos, que yeah, están hablando de la película. Ese es uno de los programas. También el otro estilo que estamos haciendo, que nos ha gustado un montón, es de coger una película o una serie y contarla narrativamente, el resumen, pero parando poco a poco, para encontrar ya sea metáforas de temas que nos guste o crítica social, discutir la película en estilo, como que los colores, la música. Y así, hasta ahora esto era un proyecto bien relax, de vamos a hacerlo cuando podamos. Y hasta el momento no hemos fallado y llevamos 6 semanas corridas y ya grabamos el episodio del martes. Así que estamos envueltos.
Muy bien, cabrón. Pues aquí, papi, lo importante es... Y es lo más difícil, es tratar de mantenerse consistente. So, si está semana tras semana, papi, métele eso y les felicito. ¿Sabes qué? Cuentas conmigo, si en algún momento me quieres de invitado, le metes.
¡Ave María! ¡Eso va!
Eso está dicho. Ahora,
eso va. Y tengo un par de temitas, fíjate.
Zumba.
Porque acuérdate que yo escuchaba Cultura Secuencial. Mira un ejemplo.
Yo voy a todas, cabrón. Tú sabes que... Pónmelo difícil o pónmelo de...
No, es que al revés. El Ondas Nerdas es que el invitado se sienta bien y que sienta que él es parte del programa. Un ejemplo así, no va a ser, no tiene que ser el tema, pero mira, conociéndote a ti, podemos hacer un Ondas Nerdas de Nanny Schnell, de Rammstein, de música, porque eso te pone a gozar. Lo sabes. Es lo que yo quiero, que el invitado no esté ahí de, estoy sentado, esta es la sección, estos son los bullet points, voy a opinar de un tema que a lo mejor yo no conozco. Es de lo que tú, de lo que a ti te guste.
So, básicamente, Ondas Nerdas no necesariamente es tanto de que los temas son estrictamente nerdos. Es más bien que la gente que está ahí, they nerd out, sobre ciertas cosas, tú sabes, como
pasiones, algo que te encante a ti.
Exacto, ok, entiendo. Sí, es las ondas de uno ser severamente pasional sobre algo. Y sí, esas cosas que tú mencionaste,
Yes.
eso suena como que ese episodio va a ser el más cabrón del mundo.
Acho, ya tú sabes.
Ya eso va. Oye, y tengo aquí una pregunta que te hace uno de los grandes amigos de este programa, Marcano PR, y él te pregunta si alguna vez has recibido comentarios de gente que te dicen que esto no tiene salida o que aquí en Puerto Rico no hay trabajo de eso. Y eso es en referencia a los cómics y eso. So, contestación para Marcano PR.
Sí, mira, saludos, esa tremenda pregunta. Mira, esa pregunta basado en lo de Puerto Rico, en las artes, bien general, porque yo tengo amigos en la música, amigos en la comedia y todo, eso siempre, esa pregunta siempre ha estado así. Yo como, ¿verdad? Llevo desde los principios de los 90, básicamente la escena de comedia en Puerto Rico, o conozco a casi todo el mundo, o por referencia sé quién está metido, y hay de todo. Está la gente que está en la escena local, que lleva un montón de años haciéndolo porque le gusta como a mí, que te participa de las convenciones, que sí, dentro de esa escena local hay gente que sí está tratando, esto es bien difícil, esto es bien, bien cuesta arriba, máxima que ahora la industria de cómic en Estados Unidos también desde hace años está con las ventas bajando, pero siempre se mantiene la pasión. Hay gente que sí lo ha logrado, tenemos puertorriqueños trabajando ya en cómics, pero básicamente en cuestión de que en Puerto Rico no tiene salida, es que básicamente como esto es autogestión. Y tú tienes que escoger qué tipo de cómic tienes que hacer, si va a ser mensual o como yo lo hago, que es que son historias cortas, autocontenidas, para que salgan cuando se pueda. Yo trato de aprovechar los eventos y las convenciones. Básicamente, sí, es bien difícil. Y si alguien lo quisiera intentar, estamos en el mejor momento que nunca porque está el internet. Y es tirar portafolios para allá afuera, para las compañías que estén contratando, enviar solicitudes y puedes trabajar desde tu casa. Pero esto es bien pasional. El cómic es un método, un medio bien difícil, es bien tedioso, es tú dibujar tu mismo personaje 20.000 veces. Y si, como todos nosotros, por falta de presupuesto, los artistas de aquí de Puerto Rico, que me imagino que en las otras ramas de las artes es más o menos lo mismo, nos hemos tenido que poner todos los sombreros de escritor, dibujante, inker, mercadeo y promoción. Así que están bien duros en cuestión del talento. Es cuestión de que, pues, el negocio es una industria un poco difícil.
Holy shit. Eso siempre ha sido algo que yo he estado pendiente porque yo he sido, a mí me encanta, tú sabes, ir a los Comic-Cons y a mí me encanta siempre apoyar al artista local como sea, tú sabes, comprar un cómic, comprar un print
Sí.
o lo que sea, pero algo que yo siento que está pasando y quizás tú me puedes también dar un poco de tu opinión, pero yo siento que muchos artistas en general, pero también
Sí,
lo
sí.
vemos mucho los locales, se ven en la obligación de, por ejemplo, cuando van a una convención, de hacer prints o diseños de personajes reconocidos para ver, o sea, para vender, porque la gente está más
Sí.
predispuesta a comprar un dibujo tuyo de Superman versus un dibujo tuyo de un personaje tuyo. So, en ese sentido, me interesaría mucho saber, pues, tu opinión sobre esa situación.
Sí, el famoso fanart, eso no solamente lo hacen los artistas de aquí, también los artistas de Estados Unidos y los artistas famosos lo hacen, que con eso ellos hacen el dinero para pagar la mesa y todo eso. Eso es necesario porque, como tú dices, con eso es que tú aseguras el precio de la venta y el público en general lo que busca, está brutal esto porque tantos años que lleva las convenciones, y lo digo por experiencia propia. Y cuando acabe todo esto, si yo voy a la convención el año que viene, van a haber como 15 personas que me van a decir, yo no sabía que en Puerto Rico se hacían cómics, porque nosotros estamos en una burbuja en el mundo de las artes. Nosotros no queremos que ya esto se conoce y siempre hay gente nueva. Por eso el funnel funciona, porque aunque en cuestión de valor por dinero, si tú me compras el cómic de Doctor Casco, que yo lo vendo a más de 5 o $6, porque también yo trato de escoger un precio que sea accesible. Y tienes ahí una historia completa de 24 páginas, el público general me va a comprar un print de Superman en el mismo precio, porque eso es lo que reconoce. Y la gente se quiere llevar algo de las actividades como la artesanía moderna. O sea, fui al Comic Con, un artista local le compró un print, o un arte original, porque hay artistas que hacen sketches, que lo venden también a precio económico.
A mí me encanta, a mí me encanta ir al Comic Con y irme, yo quiero un dibujo tuyo, uno tuyo, sí. uno tuyo. Y como tú dices, cabrón, esos son, el Comic Con es las fiestas de la cabeza de Sebastián, pero para fucking geeks y nerds, gente que nos gusta esta mierda. So, es verdad lo que tú dices.
Y básicamente aprovechan con lo que está pegado en el momento. Y sí, eso yo lo hago también porque depende de la actividad, porque el Puerto Rico Comic Con es bien bueno para el fanart. Ellos siempre han apoyado la escena local, ellos tienen el Artist Alley. A mí lo que me gusta de Puerto Rico Comic Con, que cuando vienen artistas americanos o artistas internacionales, estamos al lado de ellos. Yo estaba al lado de la mesa de Dan Parent, que el tipo es bien famoso haciendo cómics de Archie. Sí. Y entonces nos dan el spotlight de tú a tú, que estamos todos ahí. En eventos como Tintero, ya es un evento que todo lo que está en la mesa es un arte local y es otro tipo de público. Así que hay de todo... aunque es chiquito y ni mucho mercado, hay variedad para no ponerse por ahí.
Yeah, man. Oye, y tenemos aquí a Silliness, que nos dice que tú das clases de Procreate. Explícame dos cosas. Número uno, ¿qué es Procreate? Y segundo, ¿cómo son esas clases? ¿Qué es la que hay?
Mira, saludos, Silma. Procreate es el mejor invento del mundo. Nada, el Procreate es un programa de iPad que solamente cuesta $10 y ya tú no tienes que comprar más materiales de arte en el resto de tu vida. Y es un programa que te simula todos los estilos de arte que existen con los brushes, y el iPad tiene mucho control en la presión del stencil, del stylus, y básicamente eso uno adelanta un montón dibujando. Lo recomiendo como programa, y ella estaba empezando con eso, y nada, le di un par de tips ahí por ahí, ahora vienen y me escriben ahí pidiéndome los cursos.
Vamos a hablar sobre lo que el evento que sucedió este pasado fin de semana, que fue el DC Fandom, que en esencia fue una conversión virtual. Ahora tú que estás en... ¿Qué mierda es que ahora estoy viendo los fucking
anachos emoticons?
Y estoy totalmente distraído. Ahora tú que estás en cultura secuencial y eres parte del medio podcasteril, ¿tú me puedes explicar qué exactamente fue el DC Fandom?
Sí, mira, ayer estuvimos todo el día cubriéndolo. El DC Fandom fue básicamente una conversión virtual, porque como el San Diego Comic Con se canceló, ellos decidieron hacer este evento creo que fue de 1 a 9 de la noche, y fue paneles, trailers, información, hubo interacción con los fanáticos, enviaron videos, todo fue pregrabado, con preguntas, incluyeron fanart, cosplay, o sea, fue una convención virtual, estuvo bien chévere.
So, y ahora mismo, ¿tú piensas que esto es lo que va a pasar ahora, de este punto en adelante, o estamos todavía como que resolviendo, considerando la situación de la pandemia y todo eso? O sea, ¿esto es algo temporero o esto es algo que vamos a ver seguir repitiéndose?
Pues mira, mi opinión experta sin research, como todo buen puertorriqueño, es que mientras la gente no se ponga la mascarilla, esto no va a acabar. Y ya todo el mundo está viendo las noticias.
That's right.
Se supone que esto sea temporero, pero el evento, en la opinión general del público, fue que fue bien bueno, y en verdad fue bien bueno. Hubo unos paneles mejor que otros, pero en cuestión de no hay mejora. Es lo que hay. Yo considero que esto en el futuro, ya ellos van a hacer uno en septiembre, que ya ellos lo anunciaron. Yo creo que esto se va a quedar, y aunque se resuelva lo de la pandemia, ya los eventos como los Comic Con y este tipo de eventos va a tener la versión online para el que no pueda ir, porque todo el mundo sabe que las convenciones de San Diego, las taquillas se venden bien rápido y es bien difícil. Y algo bien interesante, que esto es casualidad, que pasó esta semana. Yo también soy bien fanático de la lucha libre, y la lucha libre desde marzo también está tambaleando con esto de cómo ellos vuelven al negocio. Y ellos este weekend estrenaron, aparte de unas cosas interactivas con el público, hicieron una convención interactiva, y es de que hacían videos de tú a tú con los luchadores que tú querías por un precio. Esos videos duraban 2 minutos, tú los podías grabar. Y aparte de eso, te daban la opción de tú comprar memorabilia, y ellos te la firmaban y te la envían por correo. O sea que hicieron lo más cercano posible a una interacción de un artista, que ya con esto y el DC Fandom, eso es lo que va a venir.
Sí, sí. O sea, yo pienso que, mirándolo quizás de un, viéndolo de lo más positivo que se puede ver la situación,
Sí.
pero yo creo que esto de la pandemia, a fin de cuentas, está obligando a muchas, está obligando que un montón de cosas evolucionen, tanto
Sí.
personas, corporaciones y eventos, porque hay un montón de cosas que yo siento que como que un evento digital tal como el que presenciamos con el fandom es algo que iba a suceder eventualmente, pero
Sí.
quizás si no llega a ser por el COVID, quizás si no se hubieran visto en la obligación de hacer un evento así, no lo hubiesen hecho. Y a mí me parece que hace sentido que aunque el San Diego Comic-Con regrese, ¡dímelo, iFro! A mí me hace sentido que aunque el San Diego Comic-Con regrese, que sigan haciendo esto porque sigue siendo complementario. Y como tú dices, eso de lo de la lucha, lo de poder tener como que esa interacción, aunque sea virtual, cabrón, pero tú hablar con tu luchador
Sí.
favorito a través de FaceTime, eso todavía está súper cool. A mí me encantaría hablar con Edge, aunque sea por FaceTime. That'd be fucking cool. Y que después me envíe
Sí,
una
sí.
firma y ya. Hell
Y
yeah.
ya.
Hacho, mano. All right. So, traigo el tema del DC fandom porque hay un montón de cosas que se revelaron en el evento. Revelaron el trailer para Gotham Knights, que es un nuevo juego
Sí.
de la compañía Rocksteady. Lo que hicieron los juegos de Arkham Asylum, etc. Y es un juego de cuatro personajes. O sea, four player co-op, que está Robin, Nightwing, Batwoman. O sea, brutal. Pero yo creo que algo que causó mucho hype fue que enseñaron el teaser trailer de The Batman.
Yes.
So que antes de hablar sobre eso, para los que no lo han visto, vamos a verlo. Y ahora el cine y la televisión. Adelante. Anda, para el carajo, aquí fue. Este rojo. Escuchamos tape ahí moviéndose, tipo en el piso. ¡Anda pa'l carajo! Y usted usando flex tape. Tenemos a alguien que dice: ¡No more lies! ¡Anda! Aquí, gente. Tengo que hablar por encima de esto porque mi miedo es que no vengan a fucking tumbármelo después. Un
Sí.
cover de una canción de Nirvana, by the way, que se escuchaba de lo más chula. By the way, so tenemos. Yo no sé cómo se llama este actor, pero él sale
Es de Westworld.
en Westworld. Y a la hora está haciendo ¿De quién? ¿Quién es este
De
personaje?
Gordon.
Él
Jim
está haciendo de
Gordon.
Gordon. Ok.
Sí, es Gordon.
Por si acaso, es que. De momento me confundí porque había uno de los otros trailers que vi. El de Gotham Knights, que. Como es después, ya Jim Gordon no está, pues me confundí, pero exacto.
Sí.
Este es Gordon. Ok, seguimos. Papi, Batman con botas. Eso es como que botas de verdad, cabrón.
Hey.
No son ni botas como que de costume. To the Batman. Papi, Robert. Es por nada, pero el cover de la canción está bastante cabrón.
Sí.
You're becoming quite a celebrity.
Robert Pattinson viéndose. No sé, me gusta el flow.
Why is he writing to you?
Sí.
Ok, so esto es algo que. Ok, so esto se supone. Este otro personaje que está apareciendo ahí es como que. La Gatúbela, Catwoman aparece en esto también.
Sí. Sí, eso es Gravitz.
Es
Está
que
también ahí.
esto ya es mala mía. Yo no estaba súper pendiente. Lo que pasa es que, cabrón, yo no. Yo llego a un punto en
Sí,
donde yo
sí.
estoy tratando de no empaparme de tanta información. Y es más bien para poder, tú sabes, disfrutarme algo cuando lo veo. Tú sabes, tener un elemento
Claro.
de sorpresa. Anyway.
If you are justice, please do not lie. What is the price for your blind eye?
The hell are you supposed to be?
Aquí fue. ¡Este va! cabrón. Batman ahí partiendo cara, cabrón. ¿Qué es eso? Batman doesn't give a fuck.
Whoa! This guy's crazy.
All right, so el villano en efecto va a ser este The Riddler, ¿verdad?
Sí.
Cabrón. Ok, so Chizo, ¿qué te pareció? ¿Qué te pareció ese trailer de The Batman?
Pues mira, a mí me gustó mucho el trailer. Siento que está construido de una forma como si fuera una carta de presentación para que tú sepas qué tipo de películas va a ver, qué estilo de película vas a ver y qué tipo de Batman va a ser. Porque ya ahí te dieron todo. La película yo la sentí como la película de Seven. ¿Tú te acuerdas de esa película que estaban el asesino en serie usaba los siete pecados capitales? Pues el Riddler lo veo como que está usando la parte de los acertijos como un serial killer, de usar víctimas para usar sus acertijos. Eso me gustó. El rojo y el negro me da como que un feeling de que la película va a ser como lo que hizo Batman al final, de que este Batman está al garete y que no hace mucha pregunta. Y lo otro que me interesa, aparte del casting, es que Matt Reeves, el director, él nos dio una de las trilogías modernas que para mí son buenas las tres, que eso es bien difícil en estos tiempos hacer trilogía, que fue la de Planet of the Apes. Esa historia yo la encontré bastante bien, así que el trailer me gustó y estoy loco por ver la película.
Sí, aquí tenemos GR Gaming que dice que ellos dijeron que lo que se mostró, o sea, la película solamente tiene un 30% hecho, o que lo que vimos fue un 30%. Vimos menos porque es un trailer, so. Un trailer enseña.
Sí, sí, un teaser ahí.
Es un teaser. Pero, de momento, a mí me encanta porque yo sé que había muchas personas que quizás no estaban tan pompeados de que Robert Pattinson fuese el nuevo Batman. Pero, al igual que todo, cabrones, yo no juzgo nada hasta que yo lo vea. Y lo que yo estaba viendo hasta ahora, I'm like, eso se ve súper bien. Me gusta Robert Pattinson, o sea, porque no sé, lo que vi me gustó. Obviamente Batman partiendo cara, eso siempre me trae placer en el corazón, so yo siento que está cool. Siento que aunque no creo que haya conexión en la absoluta entre, por ejemplo, esto y el Joker, que han sido como que las producciones recientes, así que hemos visto de esto. Pero siento que en espíritu quizás van a estar en esa misma área de contar una historia que tú estés como que, anda para el carajo que está, ¿sabes? No sé, a mí me gusta lo que vi. En pocas palabras, me gustó lo que vi y estoy pompeado. Otra cosa que me pompeó, que nuestro amigo Niku M lo mencionó y nos preguntó que si nosotros vimos el trailer de el Snyder Cut de Justice League. Y déjame decirles que yo vi ese trailer. ¿Tú lo viste, Chizo?
Sí, claro. Okay. Sí.
Pues yo lo vi. Y cuando yo vi el trailer de el Snyder Cut de Justice League, cabrón, eso parece otra película. Eso parece otra película. Básicamente hicieron otra cosa, o sea, ese corte, cabrón, wow, cortaron, either cortaron con cojones o están aprovechando ahora y están haciendo quizás contenido adicional para empatar, no sé, pero se ve súper bien. ¿Qué te pareció, Chizo?
Sí. No, a mí me gustó mucho ese trailer y cómo fue creado, que fue un movimiento de los fanáticos. Lo que pasa con la película de Justice League es que esa película tiene un montón de revoluces, porque mientras, o sea, nadie la estaba filmando para esa época, que lo voy a unir con lo que mencionaste de Joker, el público estaba bien entregado, que lo que quería era películas de estilo Marvel, de ese estilo de acción con humor un poco más light, y Snyder siempre ha salido por la otra línea, y como el público no aceptó mucho las primeras películas, ya Justice League había mucha parte filmada, y en ese momento, pues lamentablemente la hija de Snyder se suicida, él se tiene que retirar del proyecto por eso, y ahí la compañía, que eso es lo que no sabemos, porque a lo mejor nunca lo vamos a saber.
Espérate, cabrón, aprovecha. ¿Por eso fue que Zack Snyder no terminó Justice League?
Parte sí, porque la hija lamentablemente se suicidó.
Cabrón, yo no sabía. Wow, yo estoy aquí como ¿sí? que, ok.
Por eso es que...
Yeah, bro, ok.
Todo lo que tenga que ver con Justice League tiene como que bad blood, como sí. decimos, porque... la compañía aprovecha eso, el tipo está bregando con esa situación, entonces contrata a Joss Whedon por los Avengers y le dice, hazme Justice League que parezca Marvel. Por eso vemos un Justice League que cuando ustedes ven la película se ve como que medio al garete porque hay dos personas ahí. Joss Whedon filma un montón de cosas, cambian tonos de colores, cambian música y hacen lo que salió. O sea que básicamente la película que vimos en el cine es la versión de Joss Whedon. Y de mala pata también, ahora hay unos casos que están saliendo de investigar. El actor que hace de Cyborg en social media empezó a decir de que Joss Whedon era un director que tiene unas prácticas abusivas con los actores y aparentemente es verdad. Ahora empezó otra situación. O sea que están mezclando todos estos revoluces y todo este mierdero para que entonces, mientras el público está pidiendo la película de Snyder, ahora la gente la quiere ver. Snyder dice que él no va a usar nada de pietaje de Joss Whedon, que él tenía un montón de material, por eso que la película el Snyder Cut se va a tardar, porque no es que la película estaba hecha y le picaron escenas, no, había muchas escenas en preproducción que no tenían efectos especiales ni todo lo que le hacen, que ahora es que está trabajando eso para hacerla. Y sí, básicamente él lo dijo, que va a durar 4 horas, que es una historia diferente en cuestión de estilo y de feeling. Y yo creo que es un buen momento porque, como tú dices, yo estaba mencionando ayer en el podcast de Cubriendo de Cultura que la película Joker a mí me encantó, a mí me gustó, al círculo nerdo que yo pertenezco le gustó, pero que honestamente yo no entiendo todavía cómo esa película hizo $900 millones y por qué el público general, que hasta a mi mai le encanta Joker, cuando es una película bien cruda, bien fuerte. O sea que el público ahora está ready para esto. Y va a tono a The Batman, y va un poco a tono al estilo de Snyder. Así que puede ser que ahora tenga una mejor aceptación.
Oye, ¿verdad? Estoy totalmente de acuerdo. Quizás es una cosa en donde las personas están más capacitadas para este tipo de historia, o quizás ya están tan saturadas del tipo de historia que está contando las películas de Marvel, que están como que, mano, sí, dame algo como de Joker, que está tocando otras fibras, está tocando unos temas un poquito más serios, quizás también va más en espíritu con lo que era algo como lo que fue Dark Knight cuando salió, que fue una película. Yo me acuerdo Dark Knight cuando yo la vi por primera vez, yo me sentí como que yo, anda para el carajo, esto es como que esto va más allá de lo que viene siendo una película de superhéroes y de cómics. O sea, esto es una pieza artística, que fue lo que vi cuando vi el Joker, fue razón la cual me encantó la película. Y viendo este trailer, The Batman tiene potencial a ser igual de eso. Y yo pienso que Robert Pattinson es un excelente actor, underrated. Mucha gente lo tiene estereotipado por lo de Twilight, pero de verdad que chequeen su trabajo. Ese tipo está cabrón. Para cerrar el tema de lo que viene siendo Batman, DC Fandom, etcétera, etcétera, tengo una pregunta que cabrón, te la tengo que hacer. Y yo no sé si tú vas a poder contestarla. Yeah. But here we go. ¿Cuál es tu Batman de las películas? ¿Cuál es tu Batman favorito? So, estamos hablando de Michael Keaton, Val Kilmer, George Clooney, Christian Bale y Ben Affleck. ¿Cuál es tu favorito?
Pues de las películas, porque yo fui a tu live de Dulce Compañía, más o menos sé cómo te hace las preguntas. El más que me gusta overall es Batfleck. Porque Michael Keaton es tremendo Batman,
yeah.
Pero en cuestión de look se ve lo que quiso hacer Tim Burton dentro de eso. El de las películas de Nolan, a mí me encantan las películas de Nolan, pero el Batman de Christian Bale lo veo muy militarizado, que es un estilo que está cool también. Pero Batfleck parece lo que tú acabas de mencionar, Dark Knight Returns. Eso parece un cómic cuando él sale con el disfraz. Y de Bruce Wayne también lo hace bastante bien. En look, me gusta mucho Batfleck, parece un action figure.
Yeah, man. Yo de verdad me siento, a mí no me siento mal, whatever. Estos son gente súper famosa, esta gente son gente exitosa, whatever.
Ellos están millonarios.
Me hubiese gustado haber visto un poco más del Batman de Ben Affleck, lo cual siento que pues, ahora cuando veamos Justice League, el Snyder Cut quizá, pues ahí vamos a ver un poco más de él. Pero yo siento que a mí me hubiese gustado visto más de él porque tenía potencial. Lo que vi me gustó, pero a fin de cuentas tuvo poco screen time en comparación a, pues, a todos los demás que pues, pudieron manifestarse un poquito más con el material que tenían. Pero pues yo, si voy a ser sincero, me fui con la nostalgia. Dame Caballero, Michael Keaton, ese fue el primero, yo lo vi.
Yeah.
That's my Batman. Pero realmente no es porque... No es, para mí no es el mejor, sí, es el más que a mí me gusta. Ya, tú sabes, ya. Ya, para los gustos, los colores. Y lo bueno es que ahora hay múltiples colores, porque ahora hay fucking... Con Robert Pattinson, 6 sabores de Batman. Si incluye a Adam West, el original, 7. Y si incluye a fucking a este cabrón, el que le hace la voz a Batman. Ay, Dios
Kevin
mío.
Kevin Conroy.
Kevin Conroy, 8. So, oh, y. Sí, eso, ok. Es básicamente eso. Mira, Chizo, cabrón, vamos a cerrar este episodio en este momento donde la gente puede conseguirte a ti en tus redes sociales, tu arte, y donde te puede escuchar. ¡Suma todas las promos!
Yeah. Pues mira, me puedes conseguir en Instagram por Chizo Comics y en Twitter, en Facebook por Chizo, y el podcast de Onda Nerda, donde quiera que escuche podcast, está en todos los proveedores. Y la página de Onda Nerda está en Instagram, Twitter y Facebook.
Fuck yeah, dude. Bueno, corillo, el podcast se está cerrando ahora, pero yo me voy a quedar un ratito más con la gente que está en el chat. So que le recomiendo a todos aquellos que están escuchando el podcast o lo están viendo en YouTube. Corillo, lo estamos haciendo en vivo todos los domingos. Se pasa bien, pueden interactuar y hay contenido adicional porque yo cierro el podcast, pero después yo me quedo un ratito más jangueando. Y hay muchas veces que las cosas más cabronas suceden luego que paramos de grabar. So, mi nombre es Ángel González. Me consiguen todas las redes sociales como Papo Pistola. Nuevamente les invito a que chequense la colección gaming que tiene OFX. Y saben que tienen un descuento de 10% en toda la silla gaming, todo el contenido gaming que ellos tienen, con el código DULCE. Y pueden conseguirse una silla como la que yo tengo, que es la Cerberus. Una silla gaming, no tan solo para gaming, sino para que editar, estar en la oficina y sentirse como que está a punto de estar en una carrera. Porque el estilo de silla le dice que esto es un racing type seat. Me siento racing. Siento que voy a estar en Fast and Furious 9.
¿Sí?
¿Cuál? Yo no sé ni por cuántas van ya, cabrón. I can't even. Anyways, whatever, corillo. Pau Pistola, me consiguen todas las redes así. Nos vemos el domingo que viene. Conmigo en el día de hoy ha estado Chizo. Mi
yeah.
Ángel González. Y nos vemos la semana que viene. Bye.